las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva hoy acá desde el sur de la Florida y a Michelle Suárez desde España. La producción es de Patricia Martínez y la dirección técnica de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos a Radio Martí, bienvenidos en especial a este programa Las Noticias Como Son, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí, onda corta, onda media, también aquellos que nos escuchan a través de Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. El programa también se puede escuchar la retransmisión a las 12 de la medianoche por las ondas de Radio Martí. En solamente minutos con Miriam Leiva, con Michelle Suárez en tertulia, las noticias más importantes del momento, cargadas todas de la situación cubana. Ya hay fecha para la próxima ronda de negociaciones para establecer una embajada, relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. Ya hay fecha. Estaremos dándoles estos detalles y también sobre visitas que están realizando senadores de Estados Unidos a Cuba. Todo esto durante la tertulia. También, bueno, pues destacamos una nota. El cineasta cubano Ian Padrón ha declarado que quiere quedarse a vivir, al menos por un tiempo, en Estados Unidos. Detalles en tertulia con nuestros periodistas de hoy. Y también durante el programa tendremos hoy la invitación a Carlos Alberto Montaner, el escritor, el politólogo cubano Carlos Alberto Montaner. Hablaremos de la situación Cuba-Estados Unidos, también Venezuela-España. Ahora el presidente Nicolás Maduro quiere presionar a empresas españolas que tienen negocios en Venezuela para que ellos influyan sobre la forma en que en España se cubren las noticias de Venezuela. ¿Entendieron el trabalengua? Bueno, pues es así lo que quiere Maduro.
Y al cierre les propongo una interesante nota. Bogotá, la capital colombiana, aspira a ser el principal centro de negocios de la música de América Latina y quiere serlo precisamente en el 2015. Vas al cierre.
¿Le va a quitar el lugar a Miami?
Bueno, es que Miami no lo ha tenido.
Bueno, de todas maneras, amigo mío, comienzo el programa hablando de los satélites. Siempre hablamos de los satélites militares, los satélites espías, los satélites que nos quitan la privacidad. Bueno, pues los satélites también se están utilizando de manera de uso científico, de uso médico, para detectar brotes de epidemias. Siempre cuando leo estas notas me acuerdo de Michelle Suárez, que dice que la tecnología es buena o es mala de acuerdo al uso que se le dé. Y es verdad. Mediante el uso de satélites, se dice la información, los científicos pueden vigilar la evolución de virus y parásitos y en algunos casos predecir con varios meses de antelación brotes epidémicos de enfermedades tropicales como el dengue o el paludismo. Esto lo han afirmado investigadores. Algunas enfermedades son sumamente sensibles en su entorno, enfermedades sobre todo parasitarias. Esto lo explicó Archie Clements, director de la Escuela de Salud Demográfica de la Universidad Australiana de Canberra. Esta información es útil para las autoridades de salud pública en los países en desarrollo, ya que les permite asignar eficazmente los recursos limitados donde son más útiles, dijo el experto, quien sostiene que las enfermedades parasitarias afectan a cientos de millones de personas cada año en países menos desarrollados. Los científicos utilizan los datos transmitidos por los satélites sobre temperatura, lluvias, humedad del suelo, tipo de vegetación y empleo de la tierra, y lo combinan con informaciones sanitarias en un modelo informático. Los resultados son presentados en mapas accesibles a países con capacidades limitadas para recopilar y tratar ellos mismos datos sobre enfermedades. Sumamente interesante cómo los satélites pueden tener un tipo de información que, unido entonces a informaciones de tierra, o sea, informaciones ya médicas de los lugares, se puede determinar cuándo incluso puede venir un brote grande de una epidemia en un país determinado.
Me alegra saber que hay satélites buenos y satélites malos.
Ahí está, ese no lo está espiando, ese está tratando de ayudarlo.
Muy bien, bienvenido entonces a ese sistema satelital.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida al programa.
Un saludo para todos ustedes y, por supuesto, para todas las personas que nos escuchan. Bueno, por suerte tenemos un desarrollo científico actual que que mira, hasta detecta las enfermedades desde el espacio, ¿no? Uh-huh. Es muy bueno, y bueno, también vamos a ver si progresa la producción de medicamentos para controlar y para impedir todos esos virus.
Así mismo es. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para los oyentes del programa. Una magnífica noticia, y además, incluso satélites que algunos podrían considerar malos, entre comillas, como los militares, de la tecnología militar, prácticamente ha salido las grandes invenciones de la humanidad, que luego se han extendido a otras muchas áreas, incluso a la salud. Y luego hay satélites espías que no son tan malos.
Claro, hay satélites espías que nos protegen de los terroristas. Eso es muy así bueno. Que no
en
son
este punto,
tan malos.
Sí. Regresamos con las notas después de la pausa.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, vía satélite. Radio Martí a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Diablanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí,
vía satélite.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, a José Luis Ramos, llamado Gil en los estudios. En Madrid, España, Michel Suárez. Por acá, por el sur de la Florida, Miriam Leiva.
Bueno, Estados Unidos y Cuba mantendrán la segunda ronda de negociaciones buscando restablecer sus relaciones diplomáticas el próximo 27 de febrero. Y será precisamente en Washington, acá en Estados Unidos, ha informado así el Departamento de Estado. Puedo confirmar que las conversaciones tendrán lugar el 27 de febrero en el Departamento de Estado, dijo la portavoz Jan Psaki en una conferencia de prensa telefónica. La ronda será la segunda de negociaciones entre Estados Unidos y Cuba desde el inicio en diciembre pasado de ese histórico proceso para reanudar las relaciones diplomáticas bilaterales después de las reuniones mantenidas a finales de enero en La Habana. Pero esta noticia la adelantó precisamente allá en Cuba, en La Habana, el senador federal Mark Warner, demócrata por Virginia, quien junto a otros dos congresistas, pues estaba de visita en la isla y lo dijo que tendría lugar precisamente la próxima semana. Y hablando de visita, Nancy Pelosi, la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajó también este martes a Cuba con una delegación de legisladores de su partido. La delegación de Pelosi se reunirá con funcionarios cubanos, con el arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, con líderes comunitarios locales y funcionarios norteamericanos en la sección de intereses de Estados Unidos allá en La Habana. No se ha hablado si tendrá encuentro también con miembros de la sociedad civil. Y parece que la situación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos sigue enviando, por lo menos de visita a Cuba, a congresistas y senadores también de Estados Unidos.
Sí, 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 parece que sí. Llena la bandeja, no solamente de visitas a Cuba, sino de informaciones. Miriam Leiva, comienzo contigo.
Sí, es un proceso que se inició y que está cogiendo fuerza, ¿no? Porque tienen que concretarse las conversaciones para el restablecimiento de las relaciones y la apertura de las embajadas. Creo que este proceso, bueno, si el gobierno cubano está dispuesto a respetar totalmente la Convención de Viena y otros documentos internacionales, pues hay condiciones, habrá condiciones para que los funcionarios norteamericanos puedan trabajar en una embajada, porque realmente el gobierno cubano mantiene una situación bastante de incluso de seguimiento y no propiciar reuniones, no solo con los norteamericanos, sino con los diplomáticos en general, según la amistad o lo que ellos quieran privilegiar, y también, por ejemplo, con los europeos, específicamente. Y bueno, ayudaría al trabajo de la embajada a atender a los cubanos que van ahí al consulado en esa cantidad tan grande, y también a las relaciones de los funcionarios norteamericanos con la sociedad civil cubana, con el pueblo cubano en general. Y creo que esta visita de los senadores y representantes, pues bueno, está en la misma tónica de conocer más la situación que hay en Cuba, cosa que es muy importante, porque bueno, ellos son los legisladores que respaldan la política que está llevando a cabo Obama desde el 2009 y más todavía desde el 17 de diciembre pasado. Entonces creo que es muy importante estar en el lugar, conocer y ver las posibilidades que hay, y bueno, sobre todo tener contacto más directo con la población cubana, con sentir la atmósfera que hay en Cuba.
Pero aquí también quiero poner un punto, ¿no? Lo dejo ahí a debate en la mesa. La mayoría de los senadores y toda, por lo menos, la cobertura o las intenciones se están volcando hacia la sociedad civil emprendedora, la sociedad civil de los cuentapropistas, los hombres que quieren hacer negocios, que quieren prosperar. De hecho, las visitas llevan, bueno, pues, reuniones con funcionarios del gobierno, la arquidiócesis de La Habana, y visitas a cuentapropistas. Esa es, en sentido general, muchas de las actividades de estos legisladores en Estados Unidos. Y la pregunta que quizás mucho habría que hacerse, y esa sociedad civil compuesta por los activistas defensores de los derechos humanos, ¿ha quedado en un segundo plano? ¿Quedará en un segundo plano? Es una pregunta que quizás la dejo abierta.
O tal vez la respuesta llegue como la dio el señor García Margallo cuando visitó Cuba. Bueno, si ellos salen de Cuba y nos reunimos con ellos fuera, ya no hay necesidad, cuando viajamos a La Habana, de tener encuentros con miembros de la sociedad civil. Por cierto, quería destacar algo, hablando de importante, que estos tres senadores lo llevaron de visita al puerto del Mariel. Recorrieron, tuvieron la oportunidad de estar en la zona especial de desarrollo, algo que también ellos destacan en el comunicado.
Y hay visitas a cuentapropistas, a casas de cuentapropistas, negocios de cuentapropistas, interesante.
Que sean los cuentapropistas que trajeron por acá, por Miami también.
Es muy posible. Yo sigo preguntándome, los activistas de la sociedad civil, aquellos...
Lo que dijo Margallo.
Pero, de todas maneras, no me parece que la justificación de Margallo tenga...
Claro que no.
Nada válido, porque yo creo que el escenario es Cuba, y el mensaje se envía dentro de Cuba, y decir, me parece que es muy fácil por parte de Margallo decir, no, si yo me entrevisto con ellos en Madrid, no hace falta que lo haga en La Habana. Bueno, donde hay que hacerlos en La Habana. Michel Suárez.
Bueno, me gustaría saber quién elige a los cuentapropistas que van a Miami o a Washington a testificar, y quién elige a los cuentapropistas que se visitan en La Habana. Va y nos topamos con la sorpresa de que son los mismos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto tiene que ver con una situación. Conversaba yo con un gran conocedor tema recientemente y me advertía del intento que se está produciendo desde ciertos sectores de transformar el concepto de sociedad civil, ¿no? Y ya se habla de sociedad civil, la gente relacionada con el proyecto Cuba Posible, la gente de Café, de ese grupo que se llama Café y que cabildea a favor del régimen cubano constantemente en Estados Unidos, están preparando el terreno de la Cumbre de las Américas para que se quede fuera la sociedad civil independiente o la sociedad civil en general, y se pueda permitir solamente el acceso de las organizaciones oficialistas. Es decir, este es un debate que hay que seguir de cerca, ¿no? Lo que se va a considerar desde ahora por la comunidad internacional como sociedad civil, si eso incluye a los CDR, a la FMC, o también, no quiero decir que se les excluya, al resto de las organizaciones que no están supeditadas al Partido Comunista. En cuanto a las visitas de congresistas y senadores, ojalá y esto sirva para algo, ¿no? Ojalá y sirva para algo que no sea simplemente turismo político ni simplemente buenas noticias para los electores de estos senadores y congresistas. Yo entiendo que ellos están representando los intereses de sus electores, como no podía ser de otra forma, pero muchas veces ese mensaje se suele camuflar con que se quiere lo mejor para el pueblo cubano, cuando en realidad no es exactamente así, o no se tienen los mismos objetivos e intereses que el resto de los cubanos que apostamos por una democratización plena. Y yo no estuve en esa conferencia de prensa, pero la palabra derechos humanos no la encuentro en ningún cable, en ninguna agencia de las muchas que han reportado estas conferencias de los congresistas en La Habana. Vamos a ver si Nancy Pelosi finalmente se reúne con algún representante de esos sectores independientes. Hay realismo en sus declaraciones, esa es una parte que reconozco, hay realismo cuando se dice que tiene que haber gestos y movimientos de ambas partes. Creo que es el senador Warner el que dice esto, aunque sean pequeños los gestos, ¿no? Pero de ambas partes. Pero también hay triunfalismo cuando se habla de ese espíritu emprendedor. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que el cubano tiene espíritu emprendedor por naturaleza, que gracias a ese espíritu emprendedor no nos hemos muerto de hambre, literalmente, hemos sobrevivido a esta catástrofe de 56 años, pero lo que no existen a día de hoy son las vías para concretarlo. Y termino diciendo, ni creo que al gobierno le interese, y termino citando un artículo del periódico Juventud Rebelde ayer, que prácticamente se estaba burlando de todas las medidas de Obama y de toda esa idea de que la inversión se va a producir entre cuentapropistas y el gobierno americano, la exportación. Hay que leerlo, entre líneas, con detenimiento, al artículo de ayer firmado por Charo Martín en Juventud Rebelde, donde prácticamente desmonta la idea y le dice a la gente que no sean ingenuos, que el cubano no puede pecar por ingenuidad y que no va a renunciar a la manera en que se ha gestionado de momento el movimiento del cuentapropismo en Cuba.
Bueno, el conocido cineasta cubano Ian Padrón, director, entre otros, del laureado largometraje Havana Station y del también premiado documental sobre béisbol Fuera de Liga, por mucho tiempo censurado en Cuba, anunció en una entrevista con CNN México que ha decidido quedarse a vivir en Estados Unidos. En su entrevista desde Los Ángeles con la periodista Carmen Aristegui, Padrón recordó que ha visitado muchas veces Estados Unidos. «Me demoré», dijo él. Me demoré, he venido a Estados Unidos más de 20 veces y nunca había decidido quedarme a vivir acá, precisamente porque yo me siento en un deber, con una responsabilidad de luchar por mejorar mi país, dijo. Cuando uno es reconocido en Cuba, creo que también tiene el deber de ser una voz para los demás. En mi caso, nadie me puede criticar que lo que digo ahora no lo haya dicho antes en Cuba. Bueno, bienvenido.
Sí, claro que sí. Miriam Leiva.
Este es uno de los cineastas de esta nueva jornada que tiene películas con contenido social de la Cuba actual y que, bueno, ha estado haciendo incluso documentales y declaraciones interesantes, ¿no? Y bueno, parece que, me imagino, que se haya conectado ahí en Los Ángeles, en esa zona del cine norteamericano y quizás en otros lugares, con personas del mismo medio que incluso viajan a Cuba. Hay muchos realizadores y artistas importantes que viajan a Cuba y que tienen establecido ya relaciones con la cinematografía cubana. Y bueno, me imagino que él prevea hacer algún tipo de trabajo ahí o aprender también, coger más conocimiento que valga la pena quedarse allá, ¿no? Porque por lo que dice, también no quiere romper el vínculo con poder seguir yendo a Cuba. Esta es una situación un poco nueva en Cuba que pueden salir y regresar según, claro, los intereses del gobierno cubano, pero de todas maneras está habiendo un flujo, sobre todo en la parte de la música y los compositores, y parece que está cogiendo ahora la vía también de los cineastas. Bueno, ojalá que Ian Padrón logre hacer películas sobre contenido cubano, incluso mejores todavía de la que ha hecho hasta ahora, que han sido buenos.
También Ian Padrón pertenece a esta generación de cineastas cubanos. Cuando digo cineastas, incluyo también actores, productores, que han estado tratando de desarrollar un poco el cine cubano, que han estado buscando más independencia dentro del cine cubano. Y no han podido. Ha sido la batalla contra un muro. Hemos visto cartas abiertas. Yo recuerdo que Jean Padrón hace un par de años, si mal no recuerdo, hizo una carta pública deseándole a Reinaldo Miravalles que le dieran un premio nacional de cine dentro de Cuba. Lo hemos visto haciendo películas críticas, etcétera. Pero yo creo que pertenece a esta generación de cubanos que está que no puede más para desarrollar su arte. No pueden más. Están cerrados. Fuera del cine independiente, de los cortometrajes, les cuesta mucho trabajo seguir haciendo cine, y quizás esté la decisión en este camino. Sería bueno quizás en un futuro poderlo entrevistar, futuro cercano digo, y que nos hable un poco de la situación del cine dentro de Cuba y las condiciones que hay para hacer cine dentro de Cuba. Michel.
Yo creo que él ha sido bastante honesto, ¿no? Mientras vivía en Cuba, mientras se arriesgaba a tener determinadas opiniones e incluso llevarlas a su propio cine dentro de los límites posibles dentro de ese país, ¿no? No es un disidente, ni ha sido un disidente ni mucho menos, ni ha tenido una actividad política. Sencillamente siempre ha intentado decir lo que quería, ¿no? Y cuáles eran sus ideas, y creo que ahora, bueno, ha tomado una decisión legítima y completamente libre. Él es responsable, mayor de edad y responsable de esa decisión, y ha tomado la decisión de quedarse en Estados Unidos. No sé si podrá ser lo mismo que en Cuba, ¿no? Recordemos que aunque el cine en Cuba está viviendo un momento malo en comparación con la cantidad de películas estatalmente financiadas en décadas anteriores, hay alguna gente que puede vivir de eso, aunque haga una película de vez en cuando, ¿no? Puede darse el lujo de estar en su casa tranquilamente, cosa que a lo mejor es muy complicado en una sociedad de mercado. Pero ahora se va a enfrentar a una situación donde realmente cuenta el talento, cuentan las relaciones y cuentan muchas otras cosas más, y podrá en total libertad demostrar realmente si puede llegar a ese circuito. De cualquier forma, lo más importante es que está en libertad, de que es libre de hacer con su vida lo que quiera, aunque incluso no se dedique más al cine, ¿no? Yo siempre creo que eso está por encima de cualquier cosa. Este es un sector en el que hace tiempo que no hablábamos de este tema, ¿no? Hablamos siempre de los peloteros que se van, que se quedan, que se escapan. Hace tiempo que no se habla de alguien importante de la cultura que toma una determinación de este tipo, precisamente, y ahora en las condiciones en que está la ley de ajuste cubano, los 2 años que te permiten estar fuera del país, y muchas otras cosas, ¿no? De gente que pasa inadvertida y que se acoge a todas estas cosas y pasa inadvertida y no está en los medios de comunicación, ni habla de política, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni mucho menos, pero termino diciendo que llama la atención de que en un momento que en Cuba se supone que habrá una mejoría en cuanto al cine, eso dice el oficialismo, se está preparando una ley de cine, que hay reformas económicas, la gente no esté pensando en instalarse en Cuba, en fundar un proyecto, ¿no? Qué cosa más rara que los cubanos siguen escapándose, ¿no? Mientras los senadores, los congresistas norteamericanos y muchos defensores del castrismo hablan del espíritu emprendedor y que las cosas van a mejorar en Cuba, cuando en realidad la gente sigue opinando de la manera que mejor sabe y como mejor ha hecho en estos últimos 50 años, con los pies.
Así mismo. Bueno, vamos a destacar también acá, antes de concluir la tertulia, que el líder del grupo islamista libanés, Hezbollah, ha confirmado que el grupo está involucrado en los combates en Irak contra el autodenominado grupo yihadista Estado Islámico. Durante un discurso en Beirut, Hassan Nasrallah se refirió a la actual guerra que libran tropas iraquíes y combatientes kurdos contra el Estado Islámico, y dijo que la organización tiene lo que llamó presencia limitada en los combates. Hezbollah es un aliado natural del gobierno iraquí dominado por chiitas, pero esta es la primera vez que los líderes del grupo libanés confirman públicamente que están participando en la lucha contra el terrorismo o el terrorista Estado Islámico.
Muy bien, bueno, pues con esa nota concluimos tertulia. Michel Suárez, muchísimas gracias. Miriam Leiva, gracias también a ti. Una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.